Y ahora, ¿qué quieren que les diga? Me salgo de la vaina porque aprovechando un posteo que encontré con una buena noticia en las redes de Lito Vitale, descubro que vuelve a reeditarse de alguna manera el homenaje al querido Raúl Carnota, ese homenaje que pudimos disfrutar en el Margarita Xirgu, en aquel teatro, con tantos artistas súper comprometidos y además conocedores de la obra de Raúl. Con ese posteo tuvimos la excusa perfecta para conversar con, de alguna manera, el ideólogo, ¿no?, y quien llevó adelante todo este trabajo. Hablo de Lito Vitale, con él conversamos en instantes nada más. Potencia, por favor, ahí la voz de la Bruja Salguero cantando a Raúl Carnota con la producción de Lito Vitale, de Guadalupe Carnota, la hija de Raúl, con, bueno, esta producción, mega producción llena de amor y de talento. Lito, bienvenido. Gracias por esto y gracias por todo lo que venís haciendo desde hace tantos años ya. Acá la Colo, bueno, te saluda y también Nabila.
¿Cómo andas, Colo? ¿Todo bien?
Bien. ¿Cuánto tiempo? Bien, es verdad, hace rato no nos cruzamos así en persona.
Exacto.
Pero bueno, sí te sigo en las redes y sí celebro esto de que, bueno, vuelvan a juntarse tantos artistas para homenajearlo a Raúl. Esto fue maravilloso.
Esto fue un concierto que hicimos el año pasado en el Xirgu, que lo grabamos y filmamos, y ahora cuando la gente de la Casa del Músico, de la Casa de la Música, mejor dicho, que es un proyecto para tener en Avellaneda un gran lugar para cobijar un montón de músicos que, al igual que la Casa del Teatro, que le da lugar y vivienda a un montón de actores que están mal y no tienen la posibilidad de subsistir bien. Va a suceder lo mismo con la Casa de la Música, y el lugar ya está, calculo que estará funcionando a fin de año. Entonces hay una serie de acciones para colaboración de este proyecto, y una de ellas es este concierto del 23 de abril en el Coliseo, que va a beneficio de la obra de la Casa de la Música. Y aprovechamos para presentar el álbum que grabamos el año pasado, te decía, en el Xirgu, y ya está en las plataformas para escuchar, y vamos a ir subiendo todos los días un videito de las canciones, porque la verdad que fue hermoso lo que cada artista sumó interpretativamente al repertorio de Raúl, y es lindo que la gente lo pueda escuchar.
Qué difícil elegir, o bueno, no sé, vos me dirás lo contrario, en todo caso, ¿qué canción iba a interpretar cada uno de los artistas que participó activamente de este homenaje?
Mira,
¿cómo fue?
Te juro que como hace, que yo tengo la premisa de que todo es bastante fácil cuando uno tiene como una dedicación y sabe cómo entrarle a cada proyecto. Y además que en este caso en particular la colaboración de Guadalupe fue muy importante, porque ella también colaboró muchísimo en la elección de qué canción para cada artista. Entonces hubo un equipo que se dedicó a la elección y fue hermoso, porque disfrutamos mucho de este proyecto que tuvo la ayuda de Ave Fénix Música para que sea realidad, digamos. Y no fue dificultoso. Además que todo el mundo quería colaborar, obviamente todo el mundo quería cantar Tito Santiagueño, pero eso
Bueno,
ya
igual
de
lo
entrada.
lograste. Sobre el final lo
Sí, al
lograste.
final sí, al final lo logramos, exactamente, era lógico.
No, porque además, viendo, ¿no? Repasando la lista de artistas que estuvieron ahí presentes, voy a nombrar algunos para quienes no conozcan este trabajo.
Dale.
Abel Pintos, Bernardo Baraj, Lucho González, Juan Iñaki, Manu Sija, Luna y Juan, ¿no? Luna Monti y Juan Quintero,
Sí.
bueno, Liliana Vitale, Vero Condomí, El Mono Izarralde, La Bruja, quien escuchábamos recién, Minino Garay. Bueno, son una banda enorme, gigante, pero a lo que voy es que me encuentro, por ejemplo, con artistas como Maggie Cullen, que es recontra jovencita,
Sí.
y que tal vez no llegó a tener la intimidad que han tenido Teresa, por nombrarte justamente a alguien que fue
Exacto.
muy, muy amiga de Raúl.
Sí.
Pero lo mismo, cantó de una manera impresionante la obra de Raúl y
Sí.
fue de las más aplaudidas. Entonces, bueno, ahí pasaron cosas muy fuertes.
Sí, además que vos sabés que Maggie conocía profundamente el repertorio de Raúl, era una gran admiradora de él. A pesar de, como decís vos, por una cuestión de generación, no pudo ser, estar tan cerca de él, porque ella tiene, no sé, 20 y pico de años, es como como que tenía 10 años cuando Raúl se murió. Pero Raúl dejó como un legado muy fuerte a nivel musical, y a los que nos gusta el folclore no tan tradicional, a los que nos gusta el tradicional, pero también el folclore un poco más influenciado por otras músicas. Raúl era como una especie de usina de composición y de romper moldes constante. Entonces artistas como Maggie o como Juan Quintero o como el Negro Aguirre o como tantos músicos de folclore que hacen un folclore nuevo, siempre lo tomaron como referencia y son muy, muy admiradores de la obra de él, y los que tuvimos la suerte de tocar y compartir música con él, más todavía.
Lito, buenas tardes. Nabila te saluda aquí.
¿Cómo andás?
Estás hablando de justamente de esta facilidad que tenía Raúl de abordar la música en su máximo aspecto. Él conocía el jazz, conocía la música del mundo, hablaba y escuchaba
Sí.
rock. Conocíamos el folclore de una manera antes de Raúl y conocimos otro después de la obra de Raúl. Hoy, ¿cómo abordamos la obra de Raúl a la hora, en tu caso, por ejemplo, y de tantos otros artistas, de volver a reversionar esos himnos de nuestro cancionero?
Mira, cada artista lo tomó a título personal, y son todos intérpretes, y muchos de ellos compositores, que tienen una personalidad muy fuerte y un estilo muy marcado. O sea, La Bruja, Nadia Larcher es Nadia Larcher, Teresa ni hablar, y así sucesivamente con todos los intérpretes que pasaron, ¿no? Abel, y cada uno puso su sello personal. Y como te decía antes, o como le decía a la Colo antes, no hay, o sea, yo sé que esto suena a veces como mal, pero no hay trabajo trabajoso, perdón o sea, el mal dicho, pero cuando uno hace música, si no te sale fácil, mejor que abandone, porque el trabajo más que nada es organizar y el ensayo y demás, pero que vos abordes una música con tu personalidad interpretativa, y le pongas un sello personal a una canción, o te sale fácil o mejor abandonar. Y lo que sucedió con todos los intérpretes de este seleccionado que pensamos con Guadalupe, es eso, es que cada uno tomó su canción como algo propio y mandó ahí su versión, en algunos casos muy, muy intervenida, muy, muy, muy personal, en otros casos más respetuosa de la versión original, pero no hay una fórmula para el cómo abordar una canción, sino que es algo que lo tenés o no lo tenés. Es lo más difícil que un músico, un artista, un intérprete puede tener. O sea, ese valor agregado que no se puede enseñar ni se puede aprender, es el que uno admira en un artista, ¿no?
Bueno, yo te quiero decir y aprovechar también para contarlo públicamente que es admirable también tu humanidad a la hora de trabajar con artistas de semejante tamaño, ¿no? Y todo el tiempo, además, porque esta es una muestra cabal de lo que lograste, pero no es la única reunión de artistas con la que trabajaste, hiciste arreglos, te juntaste. Hay algo que ya forma parte de tu impronta, y esto lo he conversado con distintos artistas por separado, ¿no? Pero todos te nombran y dicen, ah, no, lo que hace Lito no se puede creer, no, no sabes cómo nos ordena. O sea, me lo han dicho varios, por eso aprovecho y te lo cuento al aire. ¿Cómo surge en vos también esta beta, ¿no? Además de ser músico.
Mira, eso empezó, gracias por los piropos, ¿no? Obviamente no me hago cargo de lo que los artistas digan, porque es lo que piensa cada uno. Yo soy bastante, me gusta mucho el mediocampo, me gusta mucho armar, siempre fui medio así. Cuando tuve la oportunidad hace muchos años en Canal 13 de hacer los cierres de transmisión, que los empecé haciendo solos, después empecé a sumar artistas de mi agenda más personal y más cercana, y después se me empezó a agrandar la agenda con músicos que nunca pensé que yo iba a conocer, y mucho menos que iba a compartir música con ellos. Y de ahí en más, ese universo de organizar juntadas fue algo natural, que obviamente a mí nunca me gustó ese dicho de que no, si no lo hace bueno, no lo hace nadie, porque hay un montón de artistas y productores que hacen juntadas hermosas y que salen divinamente bien, con un perfil diferente a las mías seguramente, pero no con, o sea, en muchos casos con mayor calidad o con mayor pulcritud, y el trabajo que hago yo lo puede hacer cualquiera, y lo hacen muy bien un montón de amigos que no son ningunos cualquiera, ¿no? Hablo de Poppy Espatoco, el mismo Alejandro Lerner, o un montón de músicos que han generado este tipo de encuentros. Yo soy uno más de esos, me gusta, tuve la suerte de tener en varios momentos de mi camino musical espacio en los medios para poder llevar a cabo estas juntadas, en la televisión, en la radio, o en conciertos al aire libre y demás. El otro día hicimos uno precioso por en la vigilia del 23 de marzo, en San Martín, con La Ferni, con Manu Sija, con Gisoni, con Verónica Condomí, con Liliana Vitale y con Lidia Borda, que fue precioso. Para mí, todos los artistas tienen como el mismo peso, digamos, ¿no? Nunca le di importancia a las vistas, ¿viste? A la cantidad de seguidores que tienen, ni de si uno llena 40 Movistar Arena y el otro toca acá en la pista urbana de acá de vuelta a mi casa, porque creo yo de verdad que todos los artistas tienen para mi corazón el mismo valor, ¿no? De ser o genuinos o de ser otro tipo de músicos que por ahí me interesan menos. Bueno. Entonces nada, me relaciono de igual manera con todos y trato de armar y de combinar y la paso muy bien y nunca tuve la necesidad de poner de levantar la voz ni hacer algún ademán de organizador, de jefe, porque no me gusta ese lugar. Es como natural que convoco yo y más o menos todo el mundo respeta el lugar que le toca en la lista y si está en ese lugar por alguna razón va de ser, y yo eso lo agradezco con los músicos porque me tienen la confianza para poder respetar algunas ideas de armado, y muchas veces también saben la flexibilidad que tenemos para que todo esté al servicio de que el artista esté cómodo. Así que nada, se me transformó la vida en muchos casos en ser uno de los que organiza ese tipo de juntadas, pero también paralelamente tengo los proyectos más personales, que son el dueto con Baglietto, India Canta Charlie, y este año que voy a grabar algo mío personal que hace rato que no hago.
Bueno, mientras te escuchaba comentar todo esto que te pasa con los artistas, con los músicos y también con lo colectivo, sí. Se me vienen a la mente tu mamá, tu papá, esa casa histórica ahí en el barrio de San Telmo, esas juntadas, ¿no? De Mía, y esa manera también cooperativa de algún modo de trabajar desde siempre. Con tu papá nunca tuve trato, pero sí con tu mamá, y la recuerdo perfectamente, y tenía una polenta y una
tremenda,
una potencia alucinante, sí. ¿No? Como antropóloga, como poeta, como productora, como prensa, sí, claro. todo junto en una misma persona, pero siempre abierta a lo colectivo, ¿no?
Sí, son referentes muy fuertes que tuvimos mi hermana y yo y un montón de amigos que los conocieron y que y los respetaron, como la gente del INAMU, que son muy amigos de mis viejos desde el inicio, desde la UMI, después del INAMU, y ahora son la gente que está organizando en la Casa de la Música. Y un montón de músicos del interior del país o de otros países donde fuimos a tocar y mis viejos se las arreglaron para conversar profundamente con cada uno de los personajes que se cruzaban en las giras. Y vos sabés que voy a cada una de esas ciudades de acá o de otros países y me dicen, yo con tu viejo conversé 18.000 horas seguidas. Bueno, es como que dejaron una huella muy fuerte, muy profunda en un montón de gente y nunca, nunca pensaría que en mi caso personal yo o sea, sí que tomé ese camino, pero a mi manera y con lo que yo puedo abordar, que nunca es tan tan conceptual y tan profundo como lo que ellos armaron, porque eso es para la historia, ¿no?
Lito, dijiste que venís con proyecto personal también, al margen de todo
Sí.
esto que venimos conversando. ¿Podés contarnos algo de eso?
Mira, mira, hace rato, mira, hace 2 años, lo último que hice mío es un concierto que compuse y que orquesté para la Filiberto, que se dio en el CCK hace un año y medio, más o menos, casi 2 años. Y se llamó Cinco Argentinas, y eso es lo último que yo compuse como algo nuevo mío. Después de vez en cuando toco con el trío, pero con el trío con Víctor Carrión y Mariano Delgado, haciendo música que ya hacía antes con los tríos originales, por decirlo de una manera. Y me dieron ganas este año, entre todas las cosas que tengo, de ponerle un poco de tiempo a música original mía nueva, que la voy a sacar, la voy a subir, sin ánimo de ponerle la presión de la gira, sin mucho menos, sino que por lo menos para subir algo actual. El proyecto se llama Puede Fallar, y es el Puede Fallar, que es un chiste de Tusán que todo el mundo conoce, pero ese el Puede Fallar me resulta muy conceptual y muy, muy a la medida de lo que significa la vida misma, y si querés, la vida ligada a lo artístico, ¿no? Que no hay nadie que sepa cómo hacer algo que no él puede fallar, estar relacionado con el éxito o el fracaso, sino con el ser fiel
Humanos.
a uno mismo, a todas las acepciones que puedas buscar y encontrar de esa frase, son muy muy de aprendizaje profundo. Y está bueno porque el artista es muy de creérsela y muy de sentir de lo que hizo está buenísimo. Y muy de sentir que lo que hizo está buenísimo cuando le va mejor de gente y que no estuvo tan bueno cuando le va peor. Y yo no soy de esa camada, no soy de esa escuela. Yo soy de la escuela del camino darle para adelante, y si va bien, bien, y si va mal, seguir también. Entonces Puede Fallar, me encanta.
Ay, divino. A mí también me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, y compartí todo eso que vaya surgiendo,
Dale, cuando
con
tenga algo les voy a
nosotros.
mandar.
Dale. Y como fecha más inmediata, vi por ahí que vas a estar con Baglietto en el Tazo, ¿no?
No,
¿O no?
en la trastienda.
Ah, en la Trastienda, perdón.
Este sábado. Estamos el viernes en Escobar, en un teatro que se llama, no me acuerdo cómo se llama, que tiene un nombre muy particular, bueno, no importa. En
En
Escobar el
Escobar.
viernes, el sábado en la trastienda, después miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, hacemos Viedma, Trelew, Madryn y Neuquén 2 veces. Después vamos a Azul, Olavarría y Mar del Plata. Después vamos con Hilda Canta Charlie a una gira por NOA, o sea, Tucumán, Salta y Jujuy. Tenemos un montón de conciertos durante todo el año con estos dos proyectos, el Hilda Canta Charlie y Huerguito Vitale.
Buenísimo. Bueno, a seguirte
Seguramente
en
haremos
las
un gran
redes.
festejo de los 100 años de Guaraní en mayo. Ojalá podamos
Datazo.
lograr que sea el 15 de mayo, que es el día de que cumpliría 100 años, pero es un proyecto lindo y grande que vamos a hacer en Luján.
Me encantó. Bueno, avisá que quiero ir,
Dale,
¿eh?
dale,
Avisá que me anoto. Bueno, mira,
dale.
como lo dijimos al comienzo de esta charla con Lito Vitale, fue una excusa, ¿no? Y hermosa poder decir que se van a volver a reunir tantos artistas para homenajear al querido Raúl Carnota. Me encantó poder conversar igual de la vida con vos, así como cada vez que nos cruzamos. Pero volviendo a esta idea y a esta búsqueda de la obra de Raúl, vamos a cerrar justamente con la que todos querían cantar, una que sepamos todos, cantada por todos,
bien.
En este caso, ¿te va?
Me parece hermoso, dale, me encanta, eso es enorme.
Abrazo, Lito, y gracias.
Nos vemos, gracias.
Lito Vitale, conversando con nosotras aquí en Radio Nacional Folclórica.